Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que podamos hacer la vida con la ayuda del Señor, claro, con su gracia, con su amor. Esta palabra que Jesús nos dirige ya en el momento final de su vida, porque estamos terminando el casi ya el Evangelio de San Lucas, sobre todo terminando su vida mortal, y estamos en el capítulo 23, por el versículo 13. Desde el momento en que, después de haberle llevado a Jesús desde Pilato a Herodes, vuelve lleno de desprecios y de burlas, con aquel vestido que había sido espléndido, pero que ahora está lleno de miseria por lo que está y por lo, sobre todo por lo que representa, esas miserias humanas que se echan en los hombros de Jesús. Y vuelve donde Pilato. Pilato, que creía que se había ya, con su astucia política, pues desembarazado de ese problema, esa mañana, aquel preso que no le quería juzgar, pues ve de nuevo cómo vuelven a él. Y bueno, quizá había una carta de agradecimiento de Herodes, que le sirvió pues un poco para amistarse con él, lo que estaban antes enemistado. Sin embargo, no lo ve con buenos ojos, ni mucho menos, porque otra vez la carga está con él. Y él no busca la justicia ni la lógica, sino busca la política. Y llama a los sumos sacerdotes, a los que le habían traído, les llama allí cerca de él y les dicen: me han traído este hombre alegando que agita al pueblo. Miren, yo lo he examinado en su presencia y no encuentro en este hombre ninguna culpa de las que lo acusan. Tampoco Herodes, pues me lo ha remitido y resulta que no ha cometido nada que merezca la muerte. Así que Herodes acepta que es inocente y sin embargo luego termina: le impondré un castigo y lo dejaré libre. Si es inocente y lo va a dejar libre, ¿por qué ese castigo? ¿Por qué precisamente por quedar bien en la política con aquellas personas, con aquellos sumos sacerdotes, aquellos jefes del pueblo de Israel, va no a condenar a muerte a Jesús por entonces, sino a castigarle? Y sabemos, aquí no nos lo dice San Lucas, pero sabemos que el castigo grande era la flagelación, todos los azotes que le descargaron sobre Jesús, y luego pues sería más todavía incrementado con la corona de espinas. El hecho es que aquí sí que nos hace reflexionar cómo muchas veces la política, por querer quedar bien en el sentido externo, sin embargo, quedan a veces, digo a veces, claro, esos políticos en contra de Dios. Y viene otro problema todavía, otra mayor injusticia, porque Pilato lo que quiere es quedar bien con todos, y al final pues queda mal, sobre todo queda mal con Dios. Y dice aquí el evangelista que por la fiesta tenía que soltarles a un preso. Bueno, los entendidos dicen que era una tradición, pero que no es que era una cosa así muy fija. El hecho es que empieza a escuchar a la gente, y claro, aquellos jefes del pueblo pues les irían diciendo a la gente: afuera con él, déjanos libre a Barrabás. Y esto es porque, según otros evangelistas, les había propuesto. Es decir, no para que escogieran el que quisieran, sino les propuso o a Jesús o a Barrabás. Y Barrabás parece ser que era un bandido, un salteador, un terrorista, que había hecho pues cosas, se había levantado contra los romanos, en fin, un tipo de guerrilla contra los soldados romanos, y bueno, le habían cogido y estaba allí preso, y muy preso. Y sin embargo, la gente prefiere con él por condenar a Jesús. Aquí lo dice, que estaba preso por un motín de la ciudad y un homicidio. Encima había matado a algún soldado, quizá. Entonces Pilato se dirigió de nuevo a ellos, queriendo dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: crucifícale, crucifícale. De hecho, los judíos, los israelitas, podían matar a alguna persona, pero apedreado, como luego lo hicieron con San Esteban, el primer mártir cristiano. Pero aquí los sumos sacerdotes querían de Jesús la muerte en cruz por varios sentidos, porque era la muerte más diríamos, más cruel, propia nada más de esclavos y de rebeldes contra el imperio, y precisamente para que no fuese una muerte como de algo religioso, simplemente como el apedreamiento era por ser blasfemo, sino aquí iba a ser por algo político, para que Jesús muriera como algo político, para cambiarle la muerte. Y esto suele pasar, amigos, a veces en santos, ha habido en mártires, que claro, la Iglesia va interpretando cómo ese mártir se ha expuesto a la muerte por amor a Jesús, y sin embargo, pues muchas veces se les quiere inducir y meter en política, cuando no hay esa política. La política está en aquellos que tienen la maldad, es decir, el quedar bien ante los demás. Esto es lo que le pasaba a Pilato, que quería quedar bien con los fariseos, quería quedar bien con Jesús, y esto no podía. Y ya dice, por tercera vez les habló, dice el evangelista, pues qué delito ha cometido, no encuentro en él nada que merezca la muerte, y de nuevo le impondré un castigo y lo dejaré libre. Qué afán con querer hacerle dar un castigo para poderle dejar libre, para que le vieran con ese castigo. Pero ellos todavía, dice el Evangelio en el versículo 23, insistían a grandes voces pidiendo que le crucificara, porque eso es lo que querían los sumos sacerdotes, precisamente la crucifixión. Y Jesús iba a ir a la muerte por un decreto de Pilato de ese momento, porque Pilato decretó que se hiciera lo que pedían. Un decreto que aquí no nos pone exactamente, simplemente en otro evangelista nos dice que se lavó las manos, era una forma externa de realizar una crucifixión con su permiso, pero que él no es que lo pidiera o no lo decretase como tal. Seguramente, pues el decreto nada más es irás a la muerte, irás a la cruz. Así que dejó libre al que tenían preso por motín y homicidio, que era Barrabás, y a Jesús se lo entregó, dice el Evangelio, a su arbitrio, que hicieran con él lo que quisieran, y claro, lo que querían era que muriese en la cruz. Así Jesús tuvo que cargar con su cruz, y por aquella calle de Jerusalén, la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén, camina Jesús hacia el Calvario.
Por la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz.
Jesús iba con la cruz, y veían los soldados que no tenía fuerzas, que no podía llegar, y entonces los evangelistas ya hablan, no solamente San Lucas, de que cogieron a un hombre, Simón, que estaba allí, y le forzaron, le obligaron a que llevase la cruz. Este hombre, Simón, era de Cirene, parece ser que era como un judío de la diáspora, alguno de aquellos judíos que había venido a pasar la fiesta, que era del campo, no era de muy lejos. El hecho es que aquel hombre tuvo que cargar con la cruz. Quizá el palo travesaño, como se dice, era el que llevaba el transversal de la cruz detrás, siguiendo a Jesús, pero que también luego en lo espiritual seguiría a Jesús. Tan es así que San Marcos nos dirá que era el padre de Alejandro Rufo, por lo tanto luego sería una familia muy cristiana, y seguía una gran multitud, y entre la gran multitud pues no eran todos los que iban contra Jesús y los que clamaban crucifícale, no, aquí ya había muchas gentes, y dice que había muchos llorando y lamentándose, especialmente un grupo de mujeres. Y Jesús se volvió y les dijo, este hecho, que es una estación del Vía Crucis, solamente lo cita San Lucas y lo da bastante amplitud, lo cual se entiende que era, lo consideró él importante, y precisamente porque San Lucas es el evangelio quizá más de la misericordia, de la bondad, y cómo aparece Jesús que va con ese sufrimiento y sin embargo a quien le ven, a quien ve llorando, quiere consolarle. Se suele decir así esta estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, pero más que consolar era también darles, decirles algo importante, y les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se diga, dichosa las estériles, los vientres que no dieron a luz, los pechos que no criaron. Entonces se pondrá a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a las colinas, sepúltennos, porque si al árbol lozano lo tratan así, ¿qué harán con el seco? Una frase larga, una enseñanza larga. Jesús diría toda esa enseñanza. El hecho es que había unas mujeres que quizás recuerdan, un poco recuerdan, pero no es lo mismo, a las plañideras que siempre había en los ritos fúnebres, como si fuese un rito fúnebre anticipado. Pero aquí era de compasión, y aquellas mujeres lloraban de verdad, lloraban a Jesús por lo que veían. Quizá pues le habían visto, claro, sin ninguna duda, le habrían visto hacer milagros, le habían visto sobre todo pues cuidar de los niños, es decir, abrazar a los niños, besar a los niños, y luego pues dedicar a todos esas palabras llenas de amor, de misericordia. Y entonces lloran, y les dice Jesús, lloren sobre todo por los pecados, porque eso es lo importante, llorar por los pecados, porque si en mí hacen esto, ¿qué no deberán hacer en el pecador? Si Jesús sufre, no es por él, es por los pecados. Por eso, por lo que hay que llorar, es por los pecados. Los pecados son los que tienen la culpa, y los pecadores, claro, somos los que tenemos la culpa de que Cristo tenga que llegar hasta la cruz, tenga que ir con ese sacrificio porque nos quiere, porque nos ama de verdad. Y continúa el evangelista San Lucas en el capítulo, en el versículo 32, diciendo que a Jesús no solamente le crucificaron solo, sino que iban otros dos malhechores con él para ejecutarle, y llegaron al lugar llamado la calavera. Se llamaba así de la calavera, o el calvario, como solemos decir, porque era como un montecito que estaba a unos 100 metros de la puerta y que tenía como esa forma de calavera. Y allí era el lugar donde se solía crucificar. Había unos palos colocados ya, según parece lo más ordinario, donde iba a poner el transversal donde sería crucificado Jesús, y los otros dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús quedaría ahí crucificado con ese terrible tormento, que es el mayor tormento que se puede decir, que en aquel tiempo, pues como todos lo entendían, no especificaron mucho, pero clavar los clavos, unos clavos duros, agudos, fuertes, en las manos o las muñecas para que se sostuviera mejor, y los pies. Ese es Cristo Jesús que muere por nosotros, que va a morir por nosotros. A los pies de la cruz, nosotros sintamos ese amor de Cristo, y sintamos a los pies de la cruz que nosotros nos vayamos transfigurando, transformando en mejores, en ese amor de Cristo que quiere para todos, ese amor y esa misericordia de Dios que aparece allí pujante en la cruz, nosotros a los pies de la cruz del Señor. y a los pies de la cruz de Jesús. Escuchamos sus palabras. De las siete palabras, siete frases de Jesús, San Lucas nos pone tres, la primera, la segunda y la última. La primera, que es para dar el perdón, y cuando le estaban crucificando, o estaba crucificado, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús da el perdón. Jesús da ese perdón que ya en la Biblia lo recogían como esa intercesión algunas veces de los patriarcas, de los profetas, pero que Jesús dará un perdón, diríamos que desborda su capacidad de comprensión de aquellos que están allí, porque lo hace intercediendo, atenuando la culpa. Es un querer atenuar, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la mejor manera de perdón. Es como disimular el acto malo que están haciendo. Claro que están haciendo un acto muy malo, sin embargo, lo atenúa para ir cargando él con los pecados de aquellos que en realidad muchos no sabían, algunos no sabían lo que hacían. Los soldados pues estaban haciendo algo que les estaban obligando a hacer. Los malhechores pues le insultaban, como ahora veremos, porque creían que era otro malhechor como ellos. Y así muchos de la gente sencilla, que eran impulsados por aquellos senadores, aquellos jefes del pueblo de Israel, que sí sabían que estaban haciendo una gran maldad. El hecho es que allí estaba Jesús perdonando a todos, dando ese perdón mientras sus ropas estaban repartiendo. Dice el evangelista que se repartieron su ropa echándolas a suerte. Esto era algo normal, y además se cumplía una profecía, como dice el Salmo 22, repartieron mis ropas. ¿Y qué ropa se podían repartir? Bueno, para, según dicen algunos entendidos, solían ser cuatro los soldados destinados a cada justiciado. Y entonces pues repartían las cosas que tenían. ¿Y qué podía tener Jesús? Pues las sandalias gastadas, la capa, si tenía, el paño que le cubría la cabeza, que solían tener, el cinturón de cuero, que solía ser, y el único problema era la túnica, porque era lo único que podía ser de algún valor. Dice San Juan, puntualiza que la túnica era hecha de una sola costura, tejida probablemente por manos de la Santísima Virgen, de su madre. ¡Qué tesoro hubiéramos tenido! Sin embargo, pues este dice que lo echaron a suertes, como dice el Salmo. ¿Y cómo lo echaron a suertes? Pues siempre te llevaban los soldados los dados, por si acaso tenían que esperar mucho tiempo, porque a veces los ajusticiados tardaban mucho en morir, y siempre pues lo pasaban jugando a los dados. Y ahí, así, se echaron suertes sobre sus ropas. Sin embargo, los que no jugaban eran aquellos jefes del pueblo que se burlaban de Jesús y le decían: a otros ha salvado, que se salve él, si es el Mesías, el predilecto de Dios. Y los soldados también se burlaban de Jesús y le acercaban a ofrecer vinagre, que era una mezcla de cosas que tenían allá, una bebida un poco rara para apaciguar el tiempo. Decían: si eres el hijo, el rey de los judíos, sálvate, porque había una inscripción que había mandado Pilato de poner: este es el rey de los judíos. Y claro, pues por eso le decían: si eres el rey de los judíos, baja. Este era un insulto muy grande, sobre todo lo de los jefes de los israelitas, que decían: si es el Mesías, si ha salvado a otros, que se salve él. Esta era una tentación. Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos bajado de allá con ese poder que tenía Jesús, aunque solo sea para demostrar que éramos el Mesías. Pues Jesús no lo quería demostrar así. Quería seguir hasta en la cruz su emblema de que el último será el primero. El que más está al servicio es el que más vale en el reino de Dios. Y allí estaba Jesús para servir con su amor, con misericordia. Y claro, así lo entendió uno de los malhechores que estaba con él. Sin embargo, uno, el que llamamos malo, pues también le decía: no eres tú el Mesías, sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro, el bueno, se iba arrepintiendo porque iba viendo algo diferente en Jesús. hasta que le contestó a su compañero: «Y tú que sufres la misma pena, ¿no respetas a Dios? Lo nuestro es justo, pues recibimos la paga de nuestros delitos. Este, en cambio, no ha cometido ningún crimen». Y luego se dirige a Jesús. ¿Por qué se dirigiría a Jesús? ¿Qué conversión tuvo que haber en aquel hombre, en el corazón? ¿Qué vería cuando le dice: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino»? Y claro, como Jesús, que es el gran misericordioso, la bondad suprema, y que precisamente San Lucas nos le presenta con esa bondad y esa misericordia, pues en ese momento abre sus manos, al mismo tiempo están abiertas por los clavos, pero digo, si pudiera le abrazaría, le abrazó con el corazón, le abrazó con los labios, diríamos, le abrazó con sus palabras cuando le dijo: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta frase de Jesús tiene un sentido de verdad, es decir, de decisión. Por eso comienza con ese «te aseguro» o «en verdad te lo digo», que era una manera de decir en los judíos, en el Evangelio aparece cuando quiere decir una realidad que es cierta: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En verdad que hacía falta pues mucha fe para comprender que aquel que está crucificado, que aquel que está sin nada, sin embargo, no solamente le va a dar un recuerdo, sino que le promete estar con él en el paraíso, en la gloria, en el verdadero reinado de Dios. Era como cumplir en promesas lo que Jesús había dicho: «A quien me confiese ante los hombres, le confesaré yo ante mi Padre que está en los cielos». Y aquel buen ladrón que le había confesado ante los hombres, se lo había confesado ante él, sobre todo ante su compañero, Jesús le iba a confesar ante su Padre celestial, le iba a dar ese premio más de lo que nosotros podemos esperar. Y continúa el evangelista en el versículo 44 diciendo que era mediodía y se oscureció todo el territorio hasta media tarde, es decir, prácticamente sería desde las 12 a las 3, que es cuando se entiende lo de la media tarde, y en ese tiempo se oscureció. ¿Cómo se pudo oscurecer? ¿Fue un milagro o fue algún verdadero eclipse de sol o algo un poco especial que se vio, como se ha visto pues simbólicamente, como un gemido de la naturaleza ante esa tremenda ejecución del autor de la naturaleza? El hecho es que también el velo del templo se rasgó por medio, como un símbolo también de ese poder de Jesucristo lleno de bondad, de esa nueva religión del amor, en contra de esa religión de los formulismos o de algo exterior. Y Jesús va a morir. Y Jesús se dirige a su Padre, al Padre celestial, lleno de bondad, y dice que en voz fuerte, diríamos como sacando fuerzas de toda la mayor flaqueza, dice: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Una frase que estaba en los Salmos, pero que aquí se la dirige con todo amor a ese Padre, para buscar el abrazo de ese Padre para siempre. Y Jesús muere tranquilo. Acabó su combate, es hora de descansar. Sabe dónde pone su corazón, su confianza, todo su ser, en las manos de Dios su Padre. Y murió. Dicho lo cual, expiró. Y el centurión que estaba allí, el jefe de los soldados que estaba mirando y viendo las cosas que sucedía, dice que glorificó a Dios diciendo: «Realmente este hombre era inocente». A veces se dice: «Este hombre era hijo de Dios». Les expliqué alguna vez que significaría, quizá en su manera de pensar romana, «este hombre es un hijo de Dios». Pero sí, aquí lo traduce muy bien, este diciendo: «Este hombre era inocente». Descubre que la inocencia de Jesús, y toda la multitud se había congregado, que se había congregado, se volvía dándose golpes de pecho. Nosotros estamos a los pies de la cruz. Adoremos a ese Cristo Jesús ensangrentado, transido de dolor, que ha muerto por nuestro amor. Oh, Cristo, en sangre, en sangre. Y después de morir Jesús, el evangelista dice que también había un grupo de fieles del Señor, pero estaban a una distancia, sus conocidos se mantenían a distancia, y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea lo observaban todo. Señor, te adoramos, que significa querer seguirte plenamente en todos los momentos de tu vida y darte gracias por este amor que nos manifiestas en la cruz. Así pues, amigos, nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.